17 de agosto de 1998. María Carmen López acude como cada día a la inmobiliaria de San Martín, en Logroño. Tenía 26 años y en su cabeza no para darle vueltas a los preparativos de su boda que tendría lugar pocos meses después. Pero el trabajo es lo primero. Ese mismo día tiene una cita a las 8:30 de la tarde con un cliente. Estaba interesado en visitar uno de los pisos en venta. Puntual, María del Carmen se encontró con él y entraron juntos en el domicilio. Ambos recorrieron varias zonas del piso hasta que Francisco Javier Almeida, el cliente, que así se llama este hombre, la empujó sobre una cama. Fue en ese momento cuando le dio varios pinchazos a la mujer, causándole un total de 17 heridas, todas superficiales, a excepción de una que le seccionó las glándulas tiroideas y la tráquea. La mató. Luego le quitó la ropa interior para forzarla sexualmente. 2 años después fue juzgado y, aunque en un primer momento declaró su inocencia, finalmente cambió su declaración y asumió su culpabilidad en el asesinato. Así, intentaba pedir perdón a la familia.
Comparándome con un actor, cuando mi corazón me dice que yo me arrepiento del corazón, de hecho no es un actor, de hecho mi corazón es normal. Hicieron perdón a la familia.
Lo traduzco porque se oye así con ambiente. Compararme con un actor cuando mi corazón me dice que yo me arrepiento de corazón, eso no es el actor, es el corazón quien me lo manda. Reitero mi perdón a la familia. Es el testimonio de este individuo dirigiéndose a la familia de la víctima, de María del Carmen. La Audiencia Provincial de Logroño condenó en abril del año 2000 a este hombre a 20 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y a otros 10 por agresión sexual con ensañamiento. 30 años. Ya había sido condenado en julio del 93 por un delito de agresión sexual a una pena de 7 años. Tenía muy serios antecedentes. Estaba previsto que Francisco Javier Almeida saliera a la calle dentro de 2. Jueves 14 de octubre de este mismo año, hace nada, 15 días. Lardero, un pequeño pueblo de 10.000 habitantes en La Rioja, que limita con la capital, con Logroño. En el parque, varios niños juegan al fútbol cuando la pelota se desvía hacia uno de los portales. Una pequeña de 7 años se acerca por la pelota y en ese momento se encuentra con un hombre. Es él, Francisco Javier Almeida, en libertad condicional desde abril de 2020. Así lo contaba su madre, Carlota, en Mediodía Cope.
Esto ocurrió hace como 2 semanas. Entonces el señor insistió que se fuera con él, que quería enseñarle una cosa. Mi hija y su amiga vinieron corriendo a contarlo. Nos dieron la descripción las niñas. Llamamos a la policía y no lo encontramos, no lo vimos. Pero si era vecino, pues el escape era muy rápido.
2 semanas después se volvió a producir un mismo episodio en la zona. Era el 25 de octubre cuando una mujer presentó denuncia apuntando la posibilidad de que un hombre habría tratado de raptar a su hija. La descripción no coincidía con la de Francisco Javier Almeida. Así lo confirmaba Miguel Ángel Sáenz, portavoz de la Guardia Civil en La Rioja.
Hay una denuncia presentada el pasado día 25 en dependencia de la Guardia Civil de Villamediana, en la que se manifiesta que una persona, un varón, se ha intentado llevar a una menor a su casa para jugar con la hija de este individuo. En esa denuncia se dan una serie de descripciones que no coinciden con la persona que presuntamente ha acabado con la vida de este niño de 9 años.
Bueno, 3 días después, Alex, ese niño de 9 años, iba con una peluca, disfrazado, dispuesto a la fiesta de Halloween. La mala fortuna hizo que se encontrara con Almeida, que lo confundió con una niña. Después de engañarle, se lo llevó a casa, donde presuntamente lo asfixió hasta matarlo. El tío del chaval, Gonzalo Martín, hablaba así de este momento aquí en 13.
Yo, para mí, que se lo cogió y se lo llevó, ya directamente del cuello. Porque me extraña mucho que mi sobrino, con lo que era, se haya marchado voluntario, ni que por un perrito, ni unos pajaritos. Me extraña mucho. Y a la familia también nos extraña mucho, evidentemente.
Los vecinos lo catalogan como un psicópata de libro. Muchos de ellos ya sospechaban cuando a la salida del colegio se le veía todos los días vigilando a los niños asomado a su ventana. Todos estaban en alerta debido a su extraño comportamiento.
Estaba siempre como así aislado, comportamientos raros. Luego había habido ya algún caso de algún niño o niña que decía que les llamaba.
Cuando se presentó la Guardia Civil y se confirmó la noticia, cientos de vecinos se agolparon frente al portal donde vivía el asesino. Allí esperaron a que los agentes le sacaran de su domicilio para esperarle e increparle antes de que le trasladaran a la casa cuartel. Finalmente, las sospechas de los vecinos se convirtieron en realidad trágica, un suceso que ha conmocionado a todo Lardero, a La Rioja, a toda España. Para saber un poco más del perfil de este tipo de gente, hemos llamado a Agustina Vinagre, es psicóloga y profesora e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja. Agustina, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se puede definir, por lo que sabemos, por los antecedentes, por las evidencias, la personalidad de un individuo así?
Pues la verdad es que es muy complicado. Bueno, yo en primer lugar quiero decir pues que evidentemente es una enorme tragedia lo que ha sucedido. No puedo ni imaginar cómo tiene que estar sintiéndose en este momento pues la familia de Alex. Como decía, aunque se pueda leer y se pueda comentar a menudo que es posible meterse en la mente de un criminal, esto pues no es posible, ¿no? Es decir, definir su personalidad es complicado. Posiblemente pues las personas que hayan estado trabajando con él en instituciones penitenciarias, que hayan llevado a cabo la evaluación en profundidad, puedan, claro, tener más información. Pero en principio lo único que podemos decir es que parece cumplir pues con aquellos criterios o que podían marcar lo que es el perfil pues de un agresor sexual en serie. Poco más podemos decir si no hemos llevado a cabo una evaluación de este caso, claro, en concreto, más en profundidad.
No me quiero centrar en este caso concreto, aunque es la percha. ¿Cómo
claro.
Psicológicamente, ¿cómo son? En términos generales y por la experiencia, por la literatura científica, ¿cómo son estos hombres?
Pues, hemos de diferenciar en cuanto al impulso, digamos, ¿no? La atracción o el impulso sexual que puedan tener, pues ahí podríamos encontrar con dos tipos, ¿no? Aquellas personas que realmente sí sienten ese impulso sexual, sobre todo hacia menores, aunque el primer caso fue una víctima mayor de edad, que es lo que no encaja del todo con el perfil, pero bueno, en principio es atracción, y pero sin llevar a cabo ningún tipo de acto impulsivo. Y en segundo lugar tendríamos por este otro perfil, en el que aparte de sentirse atraídos por menores, sí que llevan de una forma impulsiva en la mayoría de los casos pues este tipo de actos. Es un perfil, el del agresor sexual de menores, pues bastante complicado, podríamos decir, ¿no? Ellos en ocasiones presentan incluso algunas distorsiones cognitivas, ¿no? Del tipo de, bueno, pues no está mal lo que yo siento, no está mal lo que yo quiero hacer. En el fondo a los niños no les va a importar. Lo que pasa es que en casos ya como este en concreto, el impulso iría más allá, ¿no? Ya se une al impulso sexual pues el quitar la vida a esa otra persona, ¿no? Que no siempre van unidos.
¿Cómo se trabaja con ellos durante los años en la cárcel? ¿Qué se intenta hacer?
Pues en instituciones penitenciarias hay programas de intervención, programas de tratamiento, que se dividen en dos tipos. Por un lado estarían pues unos programas generales, ¿no? De los que se puede beneficiar cualquier tipo de recluso, y después hay programas específicos que van dirigidos a determinadas tipologías delictivas, ¿no? Es decir, a determinados perfiles de delincuentes. En estos casos, pues primero se analiza individualmente a cada uno de los agresores, a cada uno de los internos, y se tiene en cuenta, según esa evaluación, pues qué habría que trabajar fundamentalmente con ellos, ¿no? Esas distorsiones cognitivas, ese control de impulsos, esa pues asertividad o habilidades sociales en ocasiones, dependiendo del perfil personal de cada uno de ellos. Pero en casos de agresiones sexuales, las distorsiones cognitivas y el control de impulsos siempre.
La pregunta del millón, Agustina. Este tipo de personas, entre comillas, y no sé si el verbo es el adecuado, ¿son curables?
A ver, pues el verbo igual no se adapta del todo, porque hablamos de cura cuando hablamos de enfermedades, ya, ¿no? Y no tenemos muy claro que estemos hablando de una enfermedad, al menos no en todos los casos. A ver, realmente en el sistema penitenciario español, pues sí, hay que decir, sí se busca esa reinserción, ¿no? A mí me gustaría lanzar un mensaje en el sentido de, tristemente, pues hay muchos casos en los que se llevan a cabo este tipo de delitos, y en muchas ocasiones sí hay sí funciona, quiero decir, que sí se puede reinsertar. Sí, de hecho, ahora mismo habrá personas que habrán llevado a cabo este tipo de delitos y hayan cumplido su pena y estén, bueno, pues reinsertándose en la sociedad. O sea, sí funcionan en muchos casos. Lo que pasa es que hay otros, aunque no sean tantos, en los que no funciona, pues o no funciona el sistema o no funciona la intervención. Y claro, estos son los verdaderamente dañinos. Claro, quiero decir que estos son los que conocemos, pero sí me gustaría lanzar un mensaje que, bueno, pues que sí se trabaja y sí tienen buenos resultados en la mayor parte de las ocasiones, pero tristemente hay otras en las que no.
Claro, yo y una última cuestión. ¿Cómo funciona la mente de un individuo que por las evaluaciones, los tests, los seguimientos, se comporta de manera correcta durante veintitantos años, que sale y vuelve a hacer lo mismo? Claro, es una mente tremendamente complicada, ¿no?
Bueno, quizá es complicado, pero igual no tanto, quiero decir. A lo mejor hay algo más sencillo. Cuando estas personas están internas, los estímulos, digamos, entiéndaseme bien el sí, término, sí, 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 por favor, es decir, dentro de prisión no hay menores, si son los que le atraen y les lleva a llevar, o sea, les conduce a llevar a cabo este tipo de actos. Por tanto, la diferencia fundamental está en que, estando en prisión, esta estimulación existe, es decir, no tiene las escuelas delante, no tiene los niños delante, no tiene esos estímulos que son los que realmente están condicionados a ese comportamiento que él va a tener. Por tanto, no es extraño que haya un comportamiento en prisión donde no hay, digamos, la posibilidad de acceso a esas víctimas y ese comportamiento sea totalmente diferente cuando ya está fuera de prisión.
Claro.
O sea, posiblemente eso sea lo más importante.
Y una última consideración, que no sé si es evidentemente del cometido científico de la psicología, pero que a mí me llama mucho la atención. En este caso pregunto casi a la perito. O sea, ¿lo saben los expertos cómo es este hombre y hasta dónde está? ¿Lo sabe el juez cómo es este hombre y hasta dónde está? ¿Y no saben las fuerzas de seguridad dónde está? Es inaudito, el sistema falla.
Pues es que es posible que el sistema en ocasiones...
En este capítulo, vamos.
Es posible. Yo no he participado directamente en este caso, por supuesto, ni he tenido acceso a informes o expedientes. Es lo que podemos saber por los medios de comunicación, que al parecer, bueno, pues los informes, digo, lo que he leído en medios de comunicación, los informes no parecían ser favorables, pero claro, puede ser que haya información que se nos escape.
Fíjate, el tema, los informes, como dijo el ministro, pueden ajustarse a la legalidad, pueden ser correctos, pero cuanto menos que las fuerzas de seguridad sepan que estaba ahí. Porque si lo sabe el juez, lo saben los expertos que le han dado los permisos, pero no lo sabe la Guardia Civil, algo falla enormemente, ¿no? Por pura lógica.
A veces, bueno, igual la coordinación, no sé, igual se me escapa un poco ya de mi ámbito de actuación. Pero bueno, es cierto que en ocasiones hay cosas que posiblemente no lleguemos a comprender, ¿no? Y se nos escape.
Agustina, psicóloga, profesora e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja, gracias por la consulta. Buenas noches.
Nada, gracias a vosotros. Adiós, buenas noches. Chao. Adiós.
La libertad condicional del asesino del Ardero fue la culminación de un proceso que comenzó en febrero de 2020 en la prisión de El Dueso, en Cantabria, donde cumplió prácticamente toda su condena. Lo hizo en segundo grado penitenciario. Durante todo ese tiempo en la cárcel pudo disfrutar de hasta 39 permisos de salida sin que se registrara ningún incidente. En ese momento, la Junta de Tratamiento se mostró contraria al tercer grado. Así lo ha confirmado Victoria de Pablo, abogada de la acusación particular.
En el 2019, que este asesino estaba en Santoña, se pidió el tercer grado por el juzgado de vigilancia penitenciaria, pidió informe aquí y la audiencia provincial de aquí se opuso.
Como te digo, la Junta rechazó la concesión, pero un recurso de su abogado hizo que todo cambiara y le dieron le dieron esa ventaja. Juan Bañó.
El asesino habría quedado libre el 17 de agosto de 2023. En 2013 accedió al primero de los 39 permisos concedidos. A partir de mayo de 2017 ya podía aspirar a la libertad condicional. Había cumplido las tres cuartas partes de una pena de 25 años. Antes debía de estar clasificado en tercer grado. La Junta de Tratamiento de la Prisión del Dueso en Cantabria se lo denegó por mayoría. Recurrió el preso y la Secretaría General de Prisiones se lo concedió. No se opuso la Fiscalía. El preso fue trasladado entonces a Logroño. Era febrero de 2020. Dos meses después, en abril, el juez le concedió esa libertad condicional a propuesta del centro penitenciario. Esa orden incluye unas normas de conducta que el interno respetó, nos dicen fuentes penitenciarias. A finales de 2020 solicitó un cambio de domicilio. Pasó a vivir en Lardero, cerca de un colegio. Participaba en programas de inserción laboral y se presentaba bimestralmente. Ha sido sometido a 16 controles, algunos presenciales o por sorpresa. Ni policía ni guardia civil fueron informados del nuevo domicilio. No están obligados a ello.
El proceso para otorgar la semilibertad comienza con las juntas de tratamiento penitenciario formados por psicólogos, médicos, que se reúnen cada 6 meses para analizar si un condenado merece o no recibir el tercer grado. Ellos son los que valoran la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno para después realizar el informe. La concesión dependerá del juez de vigilancia penitenciaria. José Cabrera es psiquiatra forense.
Son la única, suprema y solitaria autoridad responsable de la puesta en libertad de cualquier interno penitenciario. Todos los informes técnicos de la propia institución o bien del propio juzgado solo son asesores técnicos de tal juez. Para nada son vinculantes. Así está la ley a fecha de hoy y solo cabe cambiarla si ello es necesario.
La decisión de este juez debe tener en cuenta la valoración de la Junta, cuya decisión podrá ser recurrida tanto por el Ministerio Fiscal como por los abogados del condenado. Carlos García Castaño es coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Madrid. Carlos, abogado, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es el tercer grado?
Bueno, el tercer grado es un régimen de vida. Lo primero que hay que decir que es una forma de cumplimiento ordinaria, no es una recompensa ni un premio que se le da al recluso, sino que es una forma de vida. Nuestra legislación penitenciaria establece una distribución de clasificación por grados, que no necesariamente hay que ir pasando progresivamente por uno u otro, sino que se te clasifica en función de las circunstancias personales de cada uno en el grado que te corresponde según tu situación y tu necesidad. Los criterios de valoración los has dicho tú al principio cuando has iniciado este bloque más jurídico, historial individual, familiar, social, el delictivo del interno, la duración de la pena, las medidas penales si las hubiera junto con la pena y el medio al que retornará y las facilidades y dificultades que pueda tener ese medio. Esos son los criterios de valoración, que son genéricos para todos los presos, no solo para una tipología delictiva. Lo que ocurre es que hay tipologías que, lógicamente, requieren un refuerzo a la hora de hacer la valoración.
Claro. ¿De quién depende? Es decir, ¿quién manda?
Bueno, en principio, la clasificación penitenciaria es exclusiva y excluyente de la Administración Penitenciaria. Quien clasifica es la Administración Penitenciaria. En un primer momento hacen la propuesta o la clasificación según los diferentes supuestos los centros penitenciarios a través de las juntas de tratamiento y está el centro directivo, que es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en lo que es el territorio de la Administración General del Estado, porque ya sabemos que esta materia está transferida a Cataluña y desde el 1 de octubre al País Vasco. Cada uno de los tres administraciones que tenemos pues debe tener su órgano central, que es quien en un momento determinado da el espaldarazo a lo que dice las juntas de tratamiento o le modifica lo que dicen las juntas de tratamiento según cada uno de los casos. Insisto, esto es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Es una competencia exclusiva y excluyente de la Administración Penitenciaria y el juez solo interviene como control de esa actuación administrativa cuando se produce algún tipo de recurso, ya sea el Ministerio Fiscal, ya sea el propio recluso porque no está de acuerdo con la clasificación o su abogado y nadie más, porque en principio no puede iniciar el recurso más que esas dos partes, el fiscal y el propio recluso o su abogado.
Digamos que se eleva el recurso y al final es el juez el que decide. En el caso concreto de este hombre, Es evidente que, lo decía la psicóloga, que funciona mucha reinserción, funciona, solamente sabemos los casos en los que no funciona, claro, por desgracia. ¿Qué es lo que pudo fallar, si es que falló algo? Por puro análisis, Carlos.
Bueno, pues evidentemente voy a decir una simpleza, el que falla es él, ya. Evidentemente.
Y la culpa es suya.
Claro, en primer lugar la culpa es suya, y luego habrá que ver si en el proceso de llegar a esa excarcelación, que no es definitiva, sino que sigue dependiendo de la administración penitenciaria, tanto en el tercer grado como en la libertad condicional, ha habido en lo que es el procedimiento algún fallo que pueda ser imputable, ya no digo delictivo, sino que pueda ser imputable en la medida en que pueda haber pues una responsabilidad administrativa porque se ha cometido algún tipo de error. En este caso concreto, claro, hay muchos factores que son distorsionantes. Por un lado, se trata de un señor que disfruta de 39 permisos de salida.
Y no pasó nada.
Desde el 2003 tenemos que este señor ha estado 18 años acreditando buen comportamiento, que en principio ya hemos visto que no significa nada. Significa que ha ido progresando adecuadamente durante un tiempo, pero claro, esto ha generado una apariencia. Luego, en segundo lugar, hay que tener en cuenta, yo no lo sabía, pero lo he oído en las intervenciones anteriores, que la Junta del Dueso le concede, le deniega el tercer grado, pero se lo deniega por mayoría, no por unanimidad. La mayor parte de las resoluciones que dictan las juntas de tratamiento suelen ser, que es un órgano colegiado, suelen ser, o por lo menos las que yo conozco, por unanimidad. Cuando se dice por mayoría es que dentro del seno no había acuerdo entre todos y hay profesionales que sí que estaban por la labor de concedérselas y otros que no. Por lo tanto, no es un caso fácil, no es un caso de negativa absoluta ni de concesión sin más. Es decir, y entonces, bueno, pues normalmente los abogados, si nos llega una clasificación por mayoría, evidentemente vamos como loco al recurso al juzgado, pues porque tenemos una posibilidad, porque habrá que trasladarse los informes al juez para que esa mayoría, a ver quién ha dicho dentro de la Junta de Tratamiento que sí que estaba por la labor, y las razones para que sean valoradas.
Claro. Una cuestión visto desde fuera, y parece que es así porque lo ha confirmado el propio ayuntamiento. Los técnicos de esa junta saben quién es la persona, incluso hacen el seguimiento de ese tercer grado y se les visita, etcétera, etcétera. El juez, por supuesto, también. Pero la ley dice que no están obligados a comunicarlo a las fuerzas de seguridad, y por eso ni la Guardia Civil ni la Policía Local saben que este tipo, con esos antecedentes, estaba allí. ¿Esto puede ser así?
Sí, este es un tema que probablemente hay que darle una vuelta porque la legislación no es perfecta y luego, no solo en este tipo de situaciones, en violencia de género, cuando se establecen una serie de medidas como seguimiento de o bien de una libertad condicional o de una suspensión de condena porque la condena es corta, se establecen una serie de obligaciones, de deberes, de medidas en definitiva, como pueden ser los alejamientos, la realización de programas, sencillamente la presentación en comisaría a determinados días y a determinadas horas, pues para llevar un control, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando la ley contempla quién debe controlar estas medidas, establece que las medidas de carácter, digamos, de programas de tratamiento las controlan la propia administración penitenciaria o los juzgados, y sin embargo las medidas puramente de control policial, como pueden ser los alejamientos, la prohibición de acercamiento y todo este tipo de cosas, las controla la policía. Y a lo mejor sí que sería conveniente, claro, que en determinados delitos pues hubiera una situación mixta, pues a lo mejor tampoco nada que agobiase, si tampoco tiene por qué agobiar, a lo mejor pues la presentación en la comisaría cada cierto tiempo, pues para, es una forma de retener.
Sí, es un control más, es un filtro más.
De retener. Pues a lo mejor la ley efectivamente pues tendría que dar alguna vuelta a todo este tipo de situaciones durante los periodos de tercer grado y los periodos, claro, de libertad condicional, pues y, es posible.
¿No? Y una última cuestión, Carlos, que no sé si es de tu competencia o de tu conocimiento. Leímos este fin de semana, y a lo mejor te ha caído a ti también, en El Español, Interior paga un plus de productividad a los directores que excarcelen más presos, es el titular. ¿Te consta? ¿Te suena? ¿Lo habías oído?
No, yo no lo he oído, no lo he oído. No lo he oído. Quiero decir que yo no sé cuál es la política penitenciaria en este momento. Lo que sí que digo es que tenemos en España una infrautilización del tercer grado, es decir, somos uno de los países europeos con menos terceros grados porcentualmente en relación al número de presos que tenemos. Claro, cuando se hacen ese tipo de afirmaciones, evidentemente a lo mejor hay que leer la letra pequeña, porque a lo mejor resulta que en otros países europeos se condenan por hechos mucho más leves y por lo tanto se potencia mucho más la libertad condicional porque los hechos son más leves, ¿no? Entonces, que para poder hacer un estudio adecuado del tema habría que hacer una incursión en la tipología delictivo y qué tipo de delitos tiene en tercer grado, pero es verdad que España tiene un uso inferior al tercer grado a otros países de Europa.
Bueno, en cualquier caso, la polémica está abierta y más allá de las disquisiciones, yo me pongo en el lugar de esa familia y es imposible cualquier... Es
que, imagínate que decimos, el 99% de los terceros grados funciona fenomenal.
Seguro que es verdad, ¿no?
Vale, pero el 1%, que es el de este señor y de esta familia, no ha funcionado.
Claro.
Entonces, para ellos es el 100%, porque es su caso.
Sin duda, un caso atroz.
Entonces, claro, es dramático. El problema, porque en nuestro país tendemos a hacer análisis de las cosas a la luz de hechos execrables, lo cual nos impide bastante la reflexión y indagar sobre qué sería lo necesario en cada caso. Convendría que nos sentáramos al margen de situaciones concretas y, efectivamente, le diéramos una vuelta a todas estas cosas para intentar evitar casos en el futuro.
Carlos García Castaño, coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Madrid. ¿Todo esto pone en la tarjeta? Pues no, abogado, ¿no?
No, eso digo yo, necesito un DIN A4.
Eso iba a decir. Carlos, gracias por la asesoría. Buenas noches.
Nada, venga, muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Bueno, hoy hemos tratado de explicar cómo se evalúa psicológicamente a los presos con delitos de sangre, qué pasa con los permisos y hasta con el tercer grado. En fin, se confirma. El sistema no es perfecto.